Yo también escucho Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio.
Sección.
Sí, nos encanta inaugurar cosas. Como no podemos inaugurar pantano, inauguramos secciones.
A su vez no podemos inaugurar pantano, está por...
Bueno, ya iremos inaugurando pantano, pero de momento nos gusta inaugurar secciones.
Con una persona ya conocida de este programa, ya amigo de la casa que llevará aquí mucho tiempo, nos va a venir a hablar de libros, pero no de estos libros de Larson o como se llame, sino de libros realmente buenos y muy curiosos. Por eso está aquí José Luis Forte, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un fuerte aplauso.
Me siento un poco una presa, porque me vais a inaugurar hoy, ¿no?
Sí, igual. Aprovechando que hace ya mucho tiempo se estrenó la peli de Sherlock Holmes.
Aprovechando. Tirando de actualidad siempre.
Que el río pasa por la presa. Pues creo que nos vienes a hablar hoy de imitadores de Arthur Conan Doyle, ¿no?
Sí, bueno, realmente es inabarcable la cantidad de imitadores que surgieron a raíz del personaje de Sherlock Holmes, el detective asesor, tan que sea un icono de, no solo yo creo que de la cultura popular, más que de la literatura ya, porque ha llegado al cine, ha llegado a la radio, ha llegado, es un poco como King Kong, como Frankenstein, todo el mundo los conoce, aunque nunca haya leído ninguna de las obras originales de Conan Doyle dedicada al personaje.
Que tuvo un éxito inmediato, ¿no? La publicación, y a partir de ahí, claro, alguien dijo, aquí hay plan.
Conan Doyle lo publicaba en el Strand Magazine, que era una revista que salía en Inglaterra, y cuando él empezó a publicar las aventuras de Sherlock Holmes, realmente fue un éxito absoluto. De hecho, Conan Doyle, lo que le gustaba era escribir literatura seria, literatura histórica, era su pasión. Además, era un fanático de literatura histórica, y él veía que Holmes se llevaba todo el éxito y era lo que se publicaba. Enseguida lo mató, se enfadó la madre, se enfadó la revista, todo el mundo pidió el regreso, y al poco tiempo pues volvió con Holmes.
La propia madre,
esa anécdota se cuenta siempre mucho, ¿no?
Cuéntala.
No, hombre, que la madre fue la primera cuando en el segundo libro de relatos, es que había escrito dos novelas y un montón de relatos sueltos que se recopilaron en dos volúmenes. En el último, el problema final, lo enfrenta a su enemigo a Moriarty, ¿no? Y en las cataratas de Reichenbach, en una pelea los dos caen por la catarata y se supone que mueren, ¿no? Bueno, aquello fue un escándalo, todos los seguidores del Star Magazine se enfadaron, la madre lo abroncó.
Ni una idea buena, ¿eh?
Claro, no, pero es que tú imagínate, tú eres Arthur Conan Doyle y tienes, hablando en términos musicales, un grupo y después un grupo paralelo para entretenerte un rato. Resulta que triunfa el grupo paralelo, que lo tienes para entretenerte un rato. Esto no puede ser, que yo tengo el grupo de verdad.
Pero es que además era tan maniático Conan Doyle con la documentación que, aunque no quería dedicar mucho tiempo, sí le dedicaba mucho tiempo a Sherlock Holmes, la creación. Además, él era llegó a colaborar con Scotland Yard para resolver casos, ¿no? Se le llamó para que ayudara en el caso de Jack el Destripador, cuando se apareció Agatha Christie ya en el año, no sé, 20, creo que fue el 26, pero no mucho caso. Agatha Christie desapareció, se pensó que se había sido asesinada, pero era todo falso, era que había tenido un divorcio y la pobre había ido de... Era una figura muy...
Se había quitado...
Era como la Belén Esteban de la época, solo que en culto, ¿no? Entonces desapareció del mapa, pero se pensó que había sido arrestada, asesinada, tenía mucho dinero, y Conan Doyle fue uno de los asesores de Scotland Yard para intentar localizarla. Era un gran estudioso de crímenes de la época, de asesinato, seguía mucho el tema, y realmente se documentaba también mucho con Holmes, le quitaba tiempo para sus novelas históricas, en las que, he dicho, era un obsesivo de la documentación y era... A ver, iba a decir un enfermo, el pobre, no, Dios me libre, ¿no?
Pero sí que le llevaba muchísimo tiempo, ¿no?
Le llevaba muchísimo tiempo, y yo creo que el ejemplo que ha puesto Canuto viene ha sido fenomenal por lo del grupo paralelo que te acaba comiendo a tu grupo importante, digamos, ¿no?
Situado ya en esa escena, imagínense ustedes el fervor popular que había por el personaje, pues claro, hubo quien dijo, hombre, pues aquí saco yo.
Claro, salieron muchísimas imitaciones, muchísimos apócrifos.
Y muy malos algunos, ¿no?
Algunos, a ver, yo lo primero que me gustaría explicar es que cuando se habla del canon holmesiano, estamos refiriendo a las cuatro novelas y 56 relatos que Conan Doyle escribió sobre él. El resto es lo que se llama habitualmente pastiches, que son, y en esos pastiches, ya en la misma época empezaron a surgir coetáneos a Conan Doyle, que veía como el personaje, le salían imitadores por todas partes y obras como si fueran suyas, firmadas por otros, muchas sin firmar, pero, él, digamos que no le importó, solamente cuando el Strand Magazine le ofreció muchísimo dinero para que volviera, la presión del público de la madre fue cuando volvió y siguió escribiendo más obras de Holmes. Daos cuenta que son muy poquitas obras. a ver, destacar de ese magma increíble, de realmente inabarcable, de obras imitando al personaje, a Conan Doyle y su creación. Uf, es que lo han enfrentado con todo, contra ya el destripa de una novela, porque se la achacó mucho en el momento que no hubiera un relato, una novela en la que Holmes se enfrentara a Jack el Destripador. Posteriormente lo han enfrentado un montón de veces, lo han enfrentado, joder, hasta que lo enfrentan a Fu Manchu, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Quizás para mí las más curiosas, por destacar algunas, ya digo, es una locura intentar destacar algunas. Yo no soy muy seguidor de los pastiches. Yo lo que veo en los pastiches muchas veces es que se ceban mucho en los de la época, los coetáneos a Conan Doyle, no, esos van a saco, le da igual, que es nada más que aparezca el nombre. El resto es igual. El resto da igual. Que aparezca Sherlock Holmes y que aparezca Watson. Pero posteriormente, sobre todo ahora ya que el personaje tiene una mítica muy fuerte, sí que todos los seguidores lo que hacen es que se empeñan mucho en detallar muchísimas cosas que contó Doyle en su relato y sus novelas, que él nunca llegó a dejarlo todo. Él iba soltando un poquito aquí, un poquito allá, y eso crea mucha más mítica, porque nunca te da un cuerpo cerrado, sino una historia de Holmes y su amigo Watson, digamos, su ayudante Watson, pero siempre con llena de un montón de detalles, pero no hay un, digamos, un cuerpo cerrado. Esta es la vida de Holmes y Watson. Entonces eso da mucho pie a que el lector imagine. ¿Qué ocurre con todos los, sobre todo los actuales creadores de pastiche de Holmes? Se ceban tanto en el detalle para demostrar que son, o sea, soy la persona que más se dejó en el mundo, que cuando empieza la novela estás aburrido. O sea, venga, si yo también he leído a Holmes, aunque ahora no me acuerde, pero también sé que su zapatilla persa donde él guardaba la última pipa que se fumaba del día, echaba la ceniza, para la, a la mañana siguiente es la primera pipa que se fumaba al día, que se inyectaba cocaína al 7%, en fin, hay un montón de detalles que cualquier lector, eso explícito, o sea, ya lo dejo explícito, el sino de los cuatro, comienza con Holmes metiéndose un pico, literalmente.
Mucho más salvaje, mucho más adulto de lo que ha quedado al final, que parece un detective que va para arriba y para abajo, ¿no?
De hecho, precisamente cuando ya Holmes tiene un éxito tan brutal, es cuando Conan Doyle no vuelve a hacer referencia a la droga, pero vamos, todo el mundo sabe que cuando Holmes estaba triste y se entraban esos accesos que no quería hablar con nadie, y fumaba y tocaba el violín, lo que está es drogado, o sea, no hay ningún género de duda para los que nos gusta Holmes, ¿no?
Sí, pero claro, que Sherlock Holmes no es Basil el ratón, claro, superdetectivo, no.
Mire, por citar alguna, así rápidamente, alguna novela de las que yo he leído que me han, no, o algún relato que me ha parecido que no ha estado mal, quizá lo más interesante a mi gusto sea una colección de 12 relatos que escribió el hijo de Arthur Conan Doyle, que se llamaba igual Arthur Conan Doyle, a medias con el novelista, también un novelista de misterio, John Disorcar, que tiene una novela estupenda, se llama El Tribunal del Fuego, que mezcla novela negra con historia de brujería, una novela muy interesante, y también fue un especialista en enigmas de la habitación cerrada. Uh-huh. Este famoso que hizo famoso el personaje Roule Tabil, que lo escribió este francés escritor de folletines. Ay, Dios, no me acuerdo.
Ya me acuerdo.
Roule Tabil. El John Disorcar fue un gran seguidor de lo de, digamos, fue uno de los que se centró mucho en la habitación cerrada. Escribió 12 relatos que lo que hicieron para escribirlo fue basarse en casos que Watson o Holmes mencionaban en su relato, pero que nunca sacaban a la luz porque eran, digamos, escabrosos, ¿no? Hacían referencia a personajes importantes o podían dar escándalo. Uh-huh. Entonces, basándose en esos que se citan, pero que nunca se explican, ellos los cuentan.
Ah, amigo.
Y son interesantes, ¿no? Están bien. Yo creo que siguen mucho el espíritu de Holmes.
Uh-huh. Pues la verdad que eso. Hay uno que me llamó la atención, que estaba comentando un día de uno de Sherlock Holmes, que era sobre todo que con los jaleos de las traducciones, ¿no? Unos problemas a la hora de traducir que metían sus propios libros, ¿no?
Sí, yo es que eso era una cosa de las que quería dejar para otro programa, porque una historia súper interesante lo que hacía. Pues,
cuéntanos la obra y después ya la retomamos.
Bueno, en el año 1917 en Alemania sale una colección, Memorias íntimas de Sherlock Holmes. Los herederos se quejan y le tienen que cambiar el nombre, y la colección, cuando lleva 97, ciento y pico números, se pasa a llamar Memorias íntimas del rey de los detectives. Aquí lo que se está haciendo es un Sherlock Holmes, que ni siquiera el ayudante se llama Watson, tiene otro nombre. Y estas novelas alemanas se comienzan a traducir en Francia y en Bélgica a finales de los 20 y principios de los 30 por Jean Rey. Jean Rey es un gran escritor. Jean Rey comienza a traducirla y se aburre a muerte. Le llegan unas portadas muy llamativas, muy aparatosas, pero por dentro Jean Rey dice que eso es lo más aburrido que le ha tocado traducir. Y lo que hace es que empieza a añadir poco a poco para darle emoción. Llega un momento en que dice que cuánto le pagan por escribirlas él, dice, le pagamos por lo mismo que la traducción. Digo, tardo menos en escribirlas que traducirlas y me divierto más. Por lo tanto, empezó a escribirlas él. Y lo que hizo fue, con el tiempo les cambió el nombre. Entonces ya no era Sherlock Holmes y su ayudante, sino que era Harry Dixon, que era el personaje, además, el primer personaje investigador de lo sobrenatural. lo crea Jan Ray. Jan Ray es un gran escritor y crea un personaje maravilloso que, pero me gustaría no hablar de él ahora porque creo que da para, pues es muy interesante hablar de ese personaje.
Pues sí, ahí sí lo dejamos con el colmo de ya no solo las imitaciones, sino saltarse las traducciones y todo. José Luis, pues muchísimas gracias y la semana que viene continuamos hablando de libros y situaciones curiosas.
Muchas gracias a vosotros.